Esa es la voz de Mario Vargas Llosa. Falleció a sus 89 años. Y aquí hablando, pues bueno, de las ideas, de la política y de lo que para él como escritor resultaba esencial, poder expresarse libremente. Juan Cruz, periodista, editor, escritor, dirigió la sección de opinión en el diario El País de España. Fue además redactor en jefe de la sección Cultura, adjunto a la dirección en El País, y trabajó muy cerca de Mario Vargas Llosa. Juan, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días.
Gracias a ustedes y gracias por el testimonio ese tan importante que acaban de poner como pórtico a lo que tengamos ahora que decir.
Pues detengámonos en ese pórtico, Juan, porque leyendo y leyendo tantos obituarios que hoy se ven en la prensa global sobre Vargas Llosa, en algunos reparan muchísimo en esa militancia política que para algunos es esencial al personaje, pero para otros resultó lesiva, pues terminó alejándolo de un público que seguramente si él no hubiera tenido esas posiciones, si las hubiera guardado para su fuero íntimo, tal vez no hubieran generado el rechazo que generaban. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Vargas Llosa habría ganado más o habría llegado aún más lejos, habría sido aún más universal si no hubiera sido tan político?
Era Mario, era en todas las circunstancias, pero está muy bien la pregunta tal como las formulas, porque él en efecto pudo haber sido dos, y era en cierto modo dos, porque sus libros nunca rozaron con ese ámbito político en el que se le se le sugiere como único lugar. Quisiera ser muy preciso, ¿no? Mario Vargas Llosa era un hombre progresista y lo fue a lo largo de toda su historia, y también lo fue cuando lo llamaban reaccionario, porque él tenía una visión de la política que era la suya, y eso no interfirió para nada a lo que era la esencia de su otra parte de la vida, que era la literatura. Y en la literatura él siempre fue el muchacho de La ciudad y los perros, o de La tía Julia y el escribidor, o de, por supuesto, La fiesta del chivo. Él nunca escribió un libro en contra de sus convicciones vitales y literarias. Otra cosa eran las circunstancias de la política. La política es una circunstancia. ¿Quién pregunta hoy qué pensaba de la política Flaubert? ¿Quién dice ahora qué pensaba de la política ahora mismo? Gabriel García Márquez. Mario Vargas Llosa se le tachó, yo creo, que por ponerlo en el otro lado de la literatura. Y nunca estuvo en el otro lado de la literatura. Siempre fue él la literatura.
Así es. Juan, quiero comentar acerca de la estrecha relación que usted tenía con él, la relación personal, porque además de editor, usted ha recordado hoy que fue su amigo, su compañero de viaje, de experiencias, incluso con su familia desde hace muchísimos años, y quería preguntarle, pues, ¿cuándo fue la última vez que usted lo vio? ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? ¿Y cómo lo vio física y anímicamente?
Lo vi tres veces seguidas. En una se iba a volver a Lima para estar un tiempo, y en ese encuentro, que fue en su casa, aparte de darme otras noticias particulares, él me dijo que se iba con el deseo de escribir el libro que luego escribió sobre la música en su país, y que iba luego a escribir un libro cuyo protagonista iba a ser Jean-Paul Sartre. Eso es muy significativo en su deseo, ¿no? Porque él se hizo, cuando llegó a París, pocos años después de llegar a París, se hizo sartriano de algunos amigos suyos, también peruanos que vivían en París, lo llamaban el sartrecillo valiente. Y luego que él abrazó, por así decirlo, el estilo de vida o de ver la vida de Albert Camus. Y luego él fue el lector de muchísima gente y lector y escritor de muchísimos asuntos, muchos de los cuales desmienten por completo esa idea que hay de Mario Vargas Llosa como un reaccionario. Mario Vargas Llosa creía en los derechos de la mujer, en las luchas de la mujer, en las luchas de los negros. Creía en que Palestina tenía que ser el país que no es y que ahora mismo está siendo asaltado. Lo que pasa es que luego, desde el punto de vista de la economía, de las de la propia sentido de la libertad, él no quería la inquina para los otros. Él quería una manera distinta de la libertad. Pero eso nunca, nunca estuvo en sus libros. Sobre todo nunca lo estuvo en los libros de ficción. Y él hablaba, bueno, me he enrollado mucho, y lo que quería decir es que la otra vez que lo vi, él estaba con unos amigos celebrando la publicación de un libro de una compañera que trabajó mucho con él, Verónica Ramírez, que había publicado una novela. Ya Mario estaba un poco más desasistido de salud, ¿no? Y entonces me acuerdo que ese día, aparte de llamarme a donde yo estaba, gritándome por mi nombre, por el diminutivo con el que siempre me llamaba, Juanito, él se enzarzó en una discusión con jóvenes que había por allí acerca del porvenir de la inteligencia artificial. O sea, Mario Vargas Llosa, que es el escritor moderno, pero también clásico, estaba ahí preocupado por el futuro del mundo, por los distintos futuros del mundo. Así que Mario Vargas Llosa era un hombre con una enorme inteligencia que le regalaba a la gente con su manera de ver la vida, pero también con su manera de querer la literatura.
Una inteligencia, señor Cruz, que usted no ha dejado de compartir a lo largo de más de casi 30 años en el que usted ha estado dialogando con Mario Vargas Llosa, y muchos de esos diálogos usted los ha plasmado en su libro Encuentros con Mario Vargas Llosa. Al conocer, ayer cuando conocíamos ya de madrugada el fallecimiento, la pérdida de Mario Vargas Llosa, de esos encuentros, de esos diálogos, pero sobre todo de esos encuentros que usted mantuvo con el premio Nobel, ¿cuál le ha venido a usted a la cabeza?
Hay uno que es muy hermoso y que yo creo que en este momento lo retrata a él y retrata a uno que fue uno de sus mejores amigos. Yo le hice una larga entrevista cuando cumplió 70 años en su casa. Como la entrevista era larga, tenía yo que preguntarle por todas las cosas. No podía dejar unas a un lado y otras a otro. De modo que en un momento determinado de la conversación, yo le pregunté por su problema con Gabriel García Márquez. Y entonces él me dijo que de ese asunto no hablaba. Y la entrevista siguió. Yo no le repregunté, porque me parece que cuando una entrevista es muy larga, una repregunta sobre algo que ya él ha respondido en un sentido u otro, pues no era conveniente, ¿no? Luego observé que en otra entrevista a Carlos Granés, que es colombiano como ustedes y que es un gran escritor y un gran amigo ha sido de Mario Vargas Llosa, igual que su mujer Fiorella, sí le preguntó en la Universidad de Madrid, le preguntó por ese problema que había entre él y Gabo. Y Mario respondió, fue un asunto de mujeres. Eso es lo más lejos que estuvo Mario Vargas Llosa a decir algo de ese acontecimiento. Debo decir también que cuando Mario supo por mí que Gabo estaba enfermo, le dije, me acaban de decir que Gabo va a ser operado en Los Ángeles. Y entonces él miró para Patricia y le dijo, Patricia, tenemos que mandarle un telegrama a su mujer, a Mercedes, para que Mercedes sepa que estamos con ella y que estamos con Gabo. Tiempo después hubo otros acontecimientos y todos ellos, cada vez que tenían que ver con Gabo, la relación que él establecía entre Gabo y la literatura era como la que muchos años antes ya había sostenido en torno a la literatura, por ejemplo, de Flaubert.
Claro, y por eso escribe Historia de un deicidio, que es uno de los grandes ensayos. Pero le quiero preguntar por su relación como editor, su trabajo con él como editor, cómo era la disciplina de Vargas Llosa en la selección del tema, discutían ustedes los temas, cómo era esa relación profesional, por decirlo de alguna manera.
Éramos muchos editándole, yo era el director de la editorial, pero él trabajó sobre todo con Amaya Elescano, que de nuevo fue la directora de la editorial, y con Pilar Reyes, que es paisana de ustedes y una gran editora. Las dos tuvieron con él hicieron un trabajo realmente extraordinario, ambas, hasta tal punto de que una vez que hubo la posibilidad de que él dejara Alfaguara por otra editorial, porque así son las cosas en este universo de la edición literaria, él me dijo, Juancito, yo sé dónde está mi sitio, y mi sitio está en Alfaguara. Y ahí se zanjó la cuestión. Él aceptaba todas las correcciones o sugerencias que recibía de los editores. Para mí no ha habido en ese sentido nadie que se le pareciera ni lo más mínimo.
Juan, los últimos años de Mario Vargas Llosa en España fueron muy movidos, y no precisamente por temas literarios y políticos, y lo vimos muy protagonista de la prensa del corazón. Esa etapa, ¿cómo la vio usted desde esa amistad que le tenía a Vargas Llosa?
Es una etapa muy delicada. Yo seguí siendo amigo de Patricia y amigo de su familia y amigo de Mario. Era tan delicada como todos los asuntos que se dirimen en familia o en riñas de familia. Entonces yo jamás interferí o intervine en ese, digamos, episodio. Y yo he escrito ahora un libro que se llama Secreto y Pasión de la Literatura, en el que hablo de Mario Vargas Llosa en esos tiempos, en mejores tiempos y en este tiempo. Y siempre yo me he abstenido de hacer de su vida privada un subrayado de lo que yo piense de él.
Muy bien, Juan, pues antes de despedirlo, y respetando además eso que usted nos acaba de señalar, detengámonos en el escritor, en Mario Vargas Llosa y las confesiones que le puede hacer a un editor como lo fue usted. ¿Él lamentaba o de pronto refunfuñaba por no haber escrito algo que le habría gustado escribir, que le habría gustado investigar, que le hubiera gustado tenerlo como parte de su obra?
Me lo dijo. Creo que antes lo sugerí. Él quería hacer un gran libro sobre Jean-Paul Sartre. Ignoro si llegó a empezarlo o si, ojalá, lo terminó. Él quería terminar su vida como escritor escribiendo acerca del que fue su primer patrón literario, por así decirlo, desde que llegó a París.
Muchas gracias por estar con nosotros en la W. No, gracias, y gracias por esos recuerdos de Vargas Llosa.
Un fuerte abrazo.